Buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde del proceso de independencia de la América Española. Un proceso que comienza básicamente en 1808, coincidiendo con la invasión napoleónica a la península ibérica. Esta invasión va a marcar, por un lado, la cefalía de poder en la corona española y va a liberar toda una serie de fuerzas latentes, durmientes unas, nuevas otras, la mayoría, existentes en las colonias americanas, que van a producir este proceso emancipador. Esta independencia tiene evidentemente algunos precedentes importantes, como son en 1776 la independencia de las 13 colonias de América del Norte, pero también en 1789 el proceso de la Revolución Francesa. Está claro que son dos elementos que marcaron profundamente la ideología de algunos sectores, sobre todo de las élites de la América Española, pero lo determinante, como decía antes, fue la invasión a la península ibérica y sobre todo el vacío que se produjo en el trono de España en ese momento. A partir de entonces va a comenzar un proceso de creación y formación de juntas de gobierno a lo largo y a lo ancho de la península. Pero el proceso emancipador va a cobrar fuerza sobre todo en las regiones periféricas del Imperio Español y va a ser mucho más débil o más controlado por las fuerzas más partidarias al realismo en aquellos centros de poder del Imperio, como eran Lima, el Perú, por una parte, y México, la Ciudad de México, por la otra, que eran estos dos virreinatos, el del Perú y el de México, respectivamente, y no por casualidad, los dos centros productores de plata más importantes, y hay que recordar en ese sentido la importancia capital y decisiva que tenía la producción de plata para la financiación del Imperio Español. Y precisamente van a ser estos dos virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato de México, los últimos en independizarse de la metrópoli española. Un proceso este en el cual es imposible hablar de forma aislada de lo que ocurría en cada colonia, como se tiende a hacer todavía en América Latina, donde las distintas historias nacionales inciden en la peculiaridad de cada uno de los procesos respectivos de independencia, pero en realidad lo correcto es analizar este proceso de emancipación de una forma clara, conjunta, general, y pensando que no ocurre únicamente en un lado del Atlántico, en una orilla del Atlántico, como es América, sino que es un proceso que se da a dos bandas, que se da simultáneamente en España y en América. Porque si no sumamos lo que ocurre en ambas partes del Atlántico, seríamos incapaces de entender en su totalidad este proceso emancipador. Y así es evidente que nos encontramos con algunas fechas claves, como son 1808, evidentemente, cuando comienza el proceso de invasión napoleónica en la península, 1810, cuando los sectores que todavía siguen fieles a la corona española, sea quien sea el que estuviera a su cargo, bien sea el Consejo de Regencia o cualquier otro, y la presencia española se va reduciendo cada vez más a sectores mínimos de Andalucía, una fecha en la cual evidentemente surgen un rosario de juntas de gobierno, como por ejemplo en Buenos Aires, en el Río de la Plata, en el Alto Perú, en Caracas y en otros lugares. Otra fecha decisiva es evidentemente 1812, cuando se sanciona la Constitución Liberal de Cádiz, que va a tener un impacto profundo, determinante, sobre los procesos políticos subsiguientes en la América Republicana. 1814, con el restablecimiento de Fernando VII, es decir, con la vuelta del absolutismo, y en ese sentido esta fecha va a marcar un claro retroceso de aquellos procesos de emancipación más radicales o que de alguna manera podían estar vinculados con el jacobinismo. De hecho, entre 1814 y 1820 asistimos a un cierto reflujo en los avances emancipadores. Y por último tenemos el periodo 1820-1823, que coincide con lo que en la historia de España se conoce como el trienio constitucional, es decir, el nuevo retroceso del absolutismo, el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz y, por lo tanto, la vuelta de los liberales al poder. Y el nuevo embate del absolutismo, el regreso del absolutismo, el regreso de Fernando VII, va a marcar de alguna forma clara el fin del proceso emancipador, con los triunfos claros que se van a producir en México y en Lima. Estamos entonces frente a un proceso que la historiografía latinoamericana conoce en líneas generales como un proceso revolucionario, aunque en ese sentido habría que preguntarse de qué revolución se trata, ya que al respecto hay demasiadas discusiones. Durante mucho tiempo se pensó que había sido una revolución económica, aunque en líneas generales podemos ver como más allá de la destrucción de algunos centros mineros, como más allá de la destrucción de cultivos como consecuencia de las guerras de independencia, como más allá de la destrucción de ciertos lugares de trabajo, decía que en líneas generales el aparato productivo existente en las colonias a fines del periodo colonial se va a mantener incólume, va a mantenerse entero, y por lo tanto la agricultura seguirá siendo el eje de la economía americana, las formas de trabajo existentes, basadas en algunos casos en la esclavitud, basada en otros casos en la explotación de la mano de obra indígena, basada en otros casos en el empleo de mano de obra asalariada, va a seguir en líneas generales siendo la misma. Por lo tanto, es absolutamente claro que no podemos hablar de una revolución económica. Tampoco asistimos a una revolución social siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de lo ocurrido en la Francia revolucionaria, ya que tampoco va a haber cambios profundos en lo que respecta a la situación de los indígenas, más allá de que la Constitución de Cádiz establecía la abolición del tributo. Pero este hecho tampoco va a marcar modificaciones profundas en lo que supuso la estructura social, una estructura social no de castas, como dicen algunos estudiosos, pero aún así una estructura social bastante estratificada, con algunos grupos que tenían su razón de ser más en función de orígenes étnicos que de orígenes sociales, aunque evidentemente estos orígenes étnicos modificaban su influencia de un país a otro, y ahí quizá está el fenómeno del mestizaje, un fenómeno de difícil definición que lo ejemplifica claramente. Por lo tanto, si no se trata ni de una revolución económica ni de una revolución social, ¿de qué revolución estamos hablando? Pues básicamente estamos hablando de una revolución política. Y esta revolución política responde básicamente a dos hechos fundamentales. En primer lugar, porque el proceso de independencia supone la quiebra definitiva de la monarquía y la construcción de nuevas repúblicas, con la excepción de México, que durante algún tiempo intentará mantener una estructura imperial. Lo que vemos en este periodo, 1810-1825, a lo largo y a lo ancho de América Española, es el surgimiento de nuevas repúblicas, federales algunas, centralistas otras, pero en definitiva todas repúblicas. Y en este sentido, claro está, hay una marcada diferencia entre lo que existe en la América española y lo que pasó en la América portuguesa, donde sí se mantuvo la estructura imperial. Por lo tanto, el primer hecho que nos permite hablar de esta revolución política es el mantenimiento pues, perdón, el surgimiento de estas nuevas repúblicas. Y en segundo lugar, y esto es todavía más importante y habla de una transformación política de grandes repercusiones, está lo que se denomina el paso de súbditos a ciudadanos. Durante la monarquía, durante el imperio, quienes habitaban en las colonias eran súbditos del rey de España, mientras que a partir del surgimiento de estas nuevas repúblicas, estos súbditos ya van a dejar de serlos y se van a convertir en ciudadanos. Y estos ciudadanos, es importante, van a comenzar a desarrollar un derecho vinculado a la ciudadanía, aunque también vinculado a algunas o a todas las democracias constitucionales, que es el derecho del voto. En este sentido, lo que vamos a observar es el desarrollo en paralelo de procesos electorales con el surgimiento de nuevas repúblicas, procesos electorales que en líneas generales surgieron ya durante el proceso de convocatoria de diputados a Cortes y que luego, como consecuencia de la Constitución de 1812, se fueron afianzando cada vez más. Y esto es el inicio, en líneas generales, de los gobiernos representativos en la región y, sobre todo, el inicio de un largo proceso que va a conducir a la democracia en América Latina. Dicho esto, podemos afirmar, por lo tanto, que la democracia como tal no es un fenómeno ajeno a la historia latinoamericana, sino que es un proceso que está íntimamente ligado a su historia republicana, a la historia de naciones libres. Por lo tanto, para concluir, podemos recapitular diciendo que este proceso de emancipación que se produce entre 1808 y 1825 está indudablemente vinculado a lo que ocurre en España, que es lo que opera como disparador de todo el proceso, que se trata básicamente de una revolución política y, sobre todo, es el proceso histórico que va a dar lugar al surgimiento de las nuevas repúblicas latinoamericanas, desde Argentina en el sur hasta México en el norte, lindando, eso sí, con los Estados Unidos, en un proceso fronterizo que lamentablemente para México supuso la pérdida de muchos miles de kilómetros cuadrados. Buenas tardes. ¿Sí?